Región de Murcia.
En estos momentos comienza Más de Uno Región de Murcia. Toda la información y el entretenimiento hasta las 2 menos 10. Julián Vigara.
Murcia congela impuestos y activa bonificaciones. Alivio de 25 millones para los vecinos, para el municipio de Murcia. ¿Alguien ha cogido mi bolígrafo? Eso es que yo no me lo he traído. Da igual, si tengo todos los datos en la cabeza, sí. Yo ya a esta edad, ¿qué quiere que le diga a usted? Que mi memoria no anda mal del todo. Los huesos ya y mi espalda y todo esto están rompan filas, mi columna vertebral. Pero la memoria no va mal, no va mal. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Las nuevas ordenanzas fiscales que vamos a tratar dentro de un momento, vamos a analizar. Llegan al municipio de Murcia, lo hacen a través del pleno del jueves y lo hacen sin actualizar ni siquiera el IPC. Ni para el IBI, ni para el impuesto de vehículos, ni el IAE. Más de 7 millones de ahorro y con más de 14 millones en beneficios para familias, viviendas de protección oficial, viviendas en huerta y creación de empleo. Tasas de mercados, cero, nos actualizan, cero no, nos actualizan. Terrazas, mercadillos, matrimonios, no va a llevar tasas. Usted quiere casarse por el ayuntamiento y no lo sabía yo. Hay que pagar una tasa. En fin, todo congelado. Todo congelado, no se actualiza con respecto al IPC para el próximo año. Como decía, vamos a analizar esas tasas que llegan congeladas para el próximo 2026 y que serán aprobadas en el pleno de mañana del Ayuntamiento de Murcia. Y se aprueban con mayoría absoluta del Partido Popular. En cuanto al termómetro, hoy bajan las temperaturas de 31 grados a 26, esperamos en la Vega del Segura, y 24 en el noroeste y el altiplano. ¿Cuál es la calidad del aire? Razonablemente buena en todas las estaciones medidoras de la región de Murcia. Hoy el ayuntamiento pone dos palabras sobre la mesa: congelación y bonificaciones. Y es que ayer hubo una junta de portavoces y esa reunión, daba de esta manera luz verde a lo que van a ser las ordenanzas fiscales que irán a pleno del jueves. Y el mensaje es claro, muy claro: aliviar el bolsillo del vecino y de paso presumir de estabilidad económica municipal. Sobre el papel, la calculadora, la verdad es que no se asusta. 25 millones de euros de ahorro estimado, 25 millones de ahorro. ¿De dónde sale el respiro? De no aplicar el IPC a los tributos principales, entre 4 y 6 millones en el IBI y unos 300.000 en impuesto de vehículos y 500.000 euros en impuesto de actividades económicas, más de 7 millones solo por esa vía. A esto también se van a sumar más de 14 millones en beneficios fiscales dirigidos a familias y empleo. Bonificaciones del IBI para familias numerosas, viviendas de protección oficial, viviendas en huerta y una serie de estímulos a nuevas actividades y a creación de puestos de trabajo. Todo ello con las tasas de mercados, kioscos, terrazas, mercadillos, como decía antes, matrimonios civiles, escuelas infantiles y trámites, todo eso congelado. Lo ha contado el concejal de Gestión Económica, José Francisco Muñoz.
La no actualización del IPC va a suponer un ahorro para los murcianos de hasta 6 millones de euros más este año en el IBI. 300.000 euros en el impuesto de vehículos y más de 500.000 de euros en el impuesto de actividades económicas. El Ayuntamiento de Murcia exonera a los ciudadanos también de la tasa de prestación de servicios de sonometría, una iniciativa que se suma a lo acordado el año pasado para la tasa de extinción de incendios y salvamento. Hay que tener en cuenta que esta congelación de tasas y esta bajada de impuestos en definitiva responde a la mejoría de las cuentas municipales, ya que hemos cerrado la cuenta general del ejercicio 2024 con un ahorro de cerca de 50 millones de euros en el pasado ejercicio.
Y hoy también volvemos a hablar de movilidad, porque ya saben ustedes que estamos celebrando la Semana de la Movilidad, Semana Europea. Aquí es cuando siguen arreciando críticas hacia la actuación política con bofetadas de argumentos. Las plataformas Murcia en Bici y Murcia Lab se muestran en contra de la política que están llevando a cabo desde el Ayuntamiento de Murcia y describen una ciudad completamente diferente a la visión que tiene el equipo de gobierno. Dicen que Murcia está crónicamente enferma, pero enferma de hormigón. Que tenemos mala calidad del aire, que hay exceso de coches privados y un transporte de público, lo que se viene denunciando en general, que es ineficaz, y de ahí que el ayuntamiento esté trabajando en ello. Que hay pocas zonas verdes, que nuestra huerta está desconectada de las pedanías. Y vamos a escuchar en este caso la denuncia que también ha hecho el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ginés Ruiz, que va a llevar a pleno una exigencia en mayúsculas: poner en marcha ya el nuevo modelo de transporte público, diseñar y aprobar las zonas de bajas emisiones, licitar, que estamos esperando años, sin más demoras, el nuevo contrato de autobuses y acelerar también la ampliación del tranvía.
Estamos en plena Semana de la Movilidad y el Ayuntamiento de Murcia sigue sin licitar dos años después el nuevo contrato de transporte público. Volvemos a llevar una moción en el Pleno donde pedimos esa licitación inmediata con todo lo que conlleva de tecnificación también de pago digital, de pantallas de información en las paradas. Pedimos igualmente la actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, del PEMUS, a la que estamos obligados por los plazos de financiación europea. Pedimos también que se avance con la ampliación de la línea de tranvía hasta el barrio del Carmen. Y por último, pedimos el diseño y aprobación de las zonas de bajas emisiones para cumplir también con la normativa que impone a nuestro ayuntamiento esa creación. En definitiva, que este ayuntamiento se tome en serio el problema de la movilidad que está limitando a este municipio, está perjudicando la calidad de vida de todos los que aquí habitamos.
Pues la política tiene estas cosas, ¿no? Unos congelan impuestos, otros piden acelerar inversiones y nosotros, los ciudadanos, seguimos esperando el autobús. Podemos también ha entrado en escena en este debate. Víctor Ejío, de Podemos, denuncia atascos y malos humos y ha señalado directamente con el dedo al consejero y al concejal del Ayuntamiento de Murcia, al consejero García Montoro y al concejal José Francisco Muñoz, por el tiempo que llevan sin licitar nuevas rutas ni avanzar con el tranvía, es lo que ha denunciado. Hace un retrato duro y la pregunta es sencilla: ¿cuándo veremos una frecuencia fiable que conecte pedanías con el centro sin convertir cada mañana en una gincana, verdad, el hecho de subirte a un autobús? ¿Cuándo veremos esto? ¿Cuándo?
López Miras y Ballesta se han dedicado a prorrogar las concesiones existentes. 3 años ya en el caso de Murcia y 4 de prórrogas en el transporte interurbano. Es bochornoso, es vergonzoso. Por eso también exigimos la dimisión del concejal de movilidad del Ayuntamiento de Murcia, José Francisco Muñoz, y del consejero regional de Fomento y Transportes, García Montoro. Si estos señores en tantos años no han podido cumplir con su trabajo y sacar a licitación las nuevas rutas de autobuses, lo mejor que pueden hacer es irse a su casa.
Aquí empieza el debate y usted, como siempre, tiene la última palabra. Tenemos nuestras redes sociales funcionando a tope, arroba más de uno Murcia, en Instagram y en X, antes Twitter. Y hay un correo electrónico, lógico, producción Murcia, no, producciónmurcia@onda0.es. En fin, martes 23 de septiembre, en la realización técnica, Sol Rentero. En la redacción de deportes, Gonzalo Corral. Redacción de informativos, Ángel Alonso y Verónica Martínez. Les habla Julián Vigara. Y la previsión del tiempo que nos cuenta para hoy y mañana Noelia García. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, hoy martes continuamos con cierta inestabilidad en la región de Murcia. En general tenemos cielos muy nubosos y no se descartan posibles precipitaciones de forma dispersa, aunque a lo largo de la tarde se abrirán claros. Hoy bajan las temperaturas, máximas de 27 grados en Murcia y en Mazarrón, 26 en Murcia y en Águilas, 25 grados en Cartagena, 24 en Yecla y 23 grados en Caravaca de la Cruz. Mañana miércoles también se esperan cielos nubosos y no se descartan chubascos de forma ocasional, que serán más probables durante la mañana. Las temperaturas continúan bajando, máximas de 27 grados en la capital y en Mazarrón, 26 grados en Águilas y en Cartagena, 25 en Lorca y en Yecla y 24 grados en Caravaca de la Cruz. Soplan vientos de levante, flojos en el interior y moderados en la costa. Se esperan temperaturas nocturnas de 11 grados en Yecla, 16 en la capital y 19 grados en Cartagena. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Temperaturas ahora mismo tenemos 26 grados en Murcia, 20 en Cejín y en Yecla, 21 en Jumilla y Bullas, y en Mula también 21 grados, como Caravaca, Moratalla. En Calasparra también 21 grados.
Más de uno, región de Murcia. Cada día de lunes a viernes de 12 y 20 a 2 menos 10.
Y hoy en ¿A quién no le va a gustar? Vamos a traer una copla. De hecho, traemos una coplita, una coplilla con perfume a carmín y temple de mujer libre. Un clavel. Un clavel que no es solo un estribillo pegado a la memoria colectiva. Es la voz de Rocío Jurado diciendo: me gusta ser libre lo mismo que el viento. Y así ya sabes que no iba roco que lo sujete o que la sujete. A mí tampoco. Bueno, la compusieron dos grandes de la copla, Rafael de León en la pluma y Juan Solano en la música, arreglos de Gregorio García Segura, cartagenero de pura cepa, que fue el que vistió la canción, el que la hizo bonita. Pues precisamente esta copla primero asomó en el álbum Rocío Jurado en el año 1971 y unos años después salió en single con Castañas en la cara B. Estaba la cara A y la cara B de los singles, pero esto fue en el 74, consolidando ese rojo, rojo clavel como un emblema de un artista que hacía de la copla un acto de carácter. 54 años han pasado de la grabación de esta canción por la más grande, Rocío Jurado.
¿A quién no le va a gustar?
Qué bonitas eran las canciones de mi época.
Nadie sabe, nadie sabe, aunque todos lo quieren saber. Ni la clave, ni la llave de mi cuándo, mi cómo y por qué. Me gusta ser libre lo mismo que el viento que mueve el olivo y riza la mar. Tenderme a la sombra de mi pensamiento. Un rojo, rojo clavel, un clavel a la orilla de mi boca. Cuidé yo como una loca, poniendo mi vida en él. Y el clavel, al verte cariño mío, se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel. Se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel.
negros ojos, negro pelo, primo hermano de mi corazón. Me importa tres pitos que diga la gente, que voy y que vengo por el arenal. Y tengo gastadas las losas del puente, de tanto cruzarlo por la madrugada. Un clavel, un rojo, rojo clavel.
Un rojo, rojo clavel, un clavel.
A la orilla de mi boca, cuidé yo como una loca, poniendo mi vida en él. Y el clavel,
al verte cariño,
qué bien canto, ¿eh?
Se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel.
Se ha puesto tan...
Mi madre lo dice siempre, hijo mío, cada día escuchas mejor, de verdad. ¿Por qué no te dedicaste a esto de la canción? La canción es lo mío, sí, ¿por qué otra cosa? Ahí estoy viendo yo a Rocío Jurado cuando era pequeñito, actuando en Cantares y en otros programas de televisión. ¿Quién presentaba Cantares? Sorrentero, ¿cómo no lo vas a saber? Lauren Postigo, claro, por favor.
Se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel.
Porque es que, claro, ella va de digna y digo, no lo sé porque yo soy muy joven. No, perdona, tú lo sabes igual que yo.
Mi piel se está quemando. Se está quemando mi piel.
Todo el santo día la música puesta. Voy a llamar a la policía.
Que somos muy mayores, por Dios.
¿Pero qué os cuesta bajarla un poco? Yo es que no lo entiendo.
Presidente, córtales la luz. ¡Ya!
Conexión con el Corral de la Pacheca. Ah. Ahí está nuestro compañero Ángel Alonso.
Qué grande, Lauren Postigo, qué grande.
Qué grande. Hoy tengo un regalo para ti ahora.
Era un incógnita el mismo.
Que no se nos olvide, Solrentero, que tenemos que este hombre, como ha vivido en el Reino Unido, sabe traducir perfectamente lo que ahora mismo...
Fue hace 23 años.
Pues es un juego, lo vas a entender perfectamente. Si has estado por allí, lo vas a entender a perfectamente. A bueno, ahora después.
Give
al
me
final.
Five. Give me five.
No, después. ¿Qué?
Venga, ¿qué? ¿Vengo aquí a contar noticias?
Sí, sí, venga, sí. Y ahora te pongo a ver si eres capaz de traducir.
Las letras extranjeras.
Venga, sí.
Venga, que en paz descanse nuestro gran Pumares. El Hospital Virgen de la Resaca en Murcia, que ha vuelto a posicionarse a la vanguardia en el tratamiento de cáncer de próstata. Hay una nueva terapia, la teragnosis, que permite detectar con precisión la enfermedad y ajustar el tratamiento a las características del paciente. Hablaremos de esa buena noticia. Luego hay que tratar también el tema de economía, porque el gobierno de la región anuncia una reducción que califica de histórica del déficit durante el primer semestre de este año. Entre enero y junio el déficit se situó en 568 millones de euros, lo que supone un descenso de casi un 24% respecto al mismo periodo del año pasado, pero sigue saliendo más dinero de la caja de lo que se ingresa. O sea, no es que se quite el déficit, sino que se reduce. Eso sí, sustancialmente. La senadora de los socialistas por la región de Murcia, Inma Sánchez, que ha pedido a López Miras, o le ha dicho que no acepta la quita de la deuda que ofrece el gobierno de España y estará de esa forma traicionando a toda la ciudadanía de la región, hablando de dinero. Luego también les tenemos que contar a aquellos que quieran opositar que la Consejería de Educación va a crear mañana un grupo de trabajo con las organizaciones sindicales para mejorar, en el ámbito que compete al gobierno regional, la convocatoria de oposiciones para el próximo año 2026. Se vuelve a reclamar a la Confederación Hidrográfica del Segura que agilice los trabajos de la presa de Tabala, que afecta a la región de Murcia y también a la zona sur de la provincia de Alicante. Hablando de agua, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha asegurado que si termina el mes de septiembre y no ha entrado en vigor las nuevas reglas de explotación de trasvases Tajo Segura, se va a ir a los tribunales. Podemos exige a la patronal del metal, Fren y Anavantia, que dejen de marear, dicen, a los obreros del auxiliar y que presenten una propuesta para el pago del plus de astillero y la subrogación. Luego también les contaremos que la región de Murcia no ha contabilizado fallos en las pulseras antimaltrato, según la delegación del gobierno. La jueza que investiga el incendio de las discotecas de Atalaya ha llamado a declarar al ingeniero técnico que elaboró el proyecto para dividir en dos la nave que ocupaba la sala de fiesta y lo investiga, pues hay una acusación sobre él. La Policía Nacional, que ha detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito de tentativa de homicidio en Cartagena después de un tiroteo. Y Murcia encadenó en agosto su quinto mes consecutivo de crecimiento en pernoctaciones hoteleras.
Le voy a poner un reto.
A ver, venga.
Quiero que escuche usted esta conversación entre padre e hijo. Es el reto de las letras extranjeras, así que me lo traduzca.
Bueno. ¿Qué? ¿Ha llegado el Enrique? ¿Sí? ¿Está contigo? No. ¿Por qué? Yo porque le ha ido para buscar la vestirse, ¿no? Y ya, que estamos con el eso, que saque una borregona ahí, hasta que ya es. Tanto ya han echado la carriola y tú ya, ¿sabes?
Anda.
Digo, que la gata. Pero papá, yo estoy vestido. Va a caer ahora con el vestido, yo también estoy vestido. Pero tú es que eres tuyo, yo.
No, eres ustedes.
¿Ustedes de qué? Oye, domingo, llevo toda la semana.
Que las dos semanas que no entendí hoy, ¿no?
Oye, no. Lo tengo para descansar y punto.
¿Qué?
¿Qué quieres? ¿Tú también ahora?
¿Quieres que venga Antonio solo conmigo, no?
¿Eh?
Antonio conmigo a cargarla, ¿no?
A la borregona.
Pero como habéis yo vi, pues ya yo andando y ahora después también para acá.
¿Andando? Ni que estuviera faltando yo no a Champagná a buscar la borrega.
¿Eh?
Andando vengo yo de Champagná a buscar la borrega.
La borrega, bueno, y...
¿Eh? Sí.
Yo.
¿Eh? Sí.
¿Qué dices?
Aquí tiene tu padre, mientras tú estás ahí la rey.
¿Estás hablando? Pues sí, vamos a ver.
¿Qué
ya ahora bien yo cojo regambre?
¿Dónde está?
¿Yo en casa?
Parece mentira que no lo entiendas.
Porque si me conoce, me merece ni el agua que bebe.
Eso.
Parece mentira
no
que
no merece ni el agua que bebe.
Hombre, ni la borrega.
Es que el padre llama al hijo, oye, vente a coger a la borregona. Yo es que lo he entendido todo porque sé de letras extranjeras.
Claro, claro.
Y el otro dice, hoy es domingo, me vas a... apá, me vas a dejar que yo descanse.
Efectivamente.
Porque ni voy a coger borrego ni voy a coger borrega. Así que te vas tú con tu amigo ese que tienes y que te ayude. Y me vas a dejar solo.
Está clarísimo.
Desde luego, no os merecéis ni el agua que bebéis. ¿Estaba clarísimo o no?
Eso lo dicen los de Castilla-La Mancha. Bueno,
Ale. Eso lo dicen en general, es que hay letras extranjeras. Y hoy quería poner la prueba. No se ha enterado de nada, me he enterado yo más que usted.
Ya lo sé.
Bueno, como buen manchego.
Tiene aquí al de deportes, que seguro sí. Que sabe más que yo.
Ale, sí.
Adiós.
Adiós.
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
¿Usted ha entendido algo o no?
Nada.
Nada. A ver si voy a ser yo el único que entiende ahora. Si
me tiene que dar clases de lengua extranjera.
Sí, sí, pero está claro. Está claro. Bueno, tiempo para la actualidad deportiva. Sí, ¿cuáles señor. Son esos temas centrales?
Pues arrancamos con el Real Murcia, porque el protagonista de esta mañana ha sido Mollita, el jugador que bueno ha comparecido en rueda de prensa para hablar de la situación actual del equipo, que todavía no ha encontrado esa regularidad esperada en este inicio de liga. Y Mollita, que bueno, que ha repasado sensaciones del vestuario y lo que creen que debe mejorar de cara a los próximos partidos. Escuchamos sus palabras.
Bueno, yo estoy en sintonía con el míster y pienso que es verdad que hay que hacer más cosas. Tenemos todos los domingos 90 minutos. Son muchos minutos para hacer muchas cosas de lo que nos piden y nada, debemos de hacerlo, pero también pienso que hay que tener un poco de tranquilidad, que acabamos de empezar y ni desde la primera jornada tenemos que estar primero, ni ahora mismo. Tranquilidad, seguir haciendo lo que nos vienen diciendo el cuerpo técnico, seguir haciendo más cosas aún y nada, y con tranquilidad yo pienso que los partidos, los goles sobre todo van a llegar.
Bueno, los goles irán llegando también. Ha querido hablar de su vuelta y había muchas ganas de verle de nuevo al centrocampista del Real Murcia, Mollita, que bueno, ya sabemos de su importancia y había muchas ganas de volver a verle al jugador.
No pienso. El equipo va a competir con Mollita, sin Mollita y nada, yo es verdad que también tenía muchas ganas de estar en el campo como todos los jugadores. Pero bueno, yo pienso que, como te he dicho, que el equipo va a ser... Va a luchar y va a ganar muchos partidos con Mollita y sin Mollita. Así que nada, animar desde aquí, mandarle un mensaje a la afición de que estén con nosotros a muerte, porque vamos, lo del otro día, pues bueno, como ya he dicho, fue un poco duro, pero bueno, tranquilidad, que queda mucho, que estén con nosotros, que lo vamos a dar todo, pero todo, de aquí a la última jornada, para estar lo más cerca del objetivo.
Y en baloncesto, 81-71, ganó el UCAM Murcia. Grandísima noticia que ayer logró esa nueva victoria en la fase previa de la Basketball Champions League y ya están en la final de esa clasificación. Una de las notas más destacadas fue el rendimiento del nuevo fichaje, David De Julius, que terminó como máximo anotador del encuentro con 19 puntos, demostrando carácter y calidad en ese momento. Tras el partido, Sito Alonso quiso también valorar y resumir un poquito cómo ha visto el equipo sobre la pista en este encuentro.
Bueno, yo creo que hemos tenido un control grande del mismo, con la dificultad que tiene, porque la característica más importante de nuestro rival era el que ellos llevan habitualmente un ritmo muy, muy rápido de traslado de balón, de juego muy dinámico y de un porcentaje de acierto de tres por tiros liberados también muy importante para ellos. Entonces hemos intentado colapsar ese ritmo, hacer una defensa más agresiva de lo que ellos están acostumbrados a recibir, sobre todo porque ellos lo utilizan también, y creo que nos ha ido muy bien durante todo el partido. Creo que hemos ido dominando el ritmo del mismo, que no hemos dejado que ellos trasladaran la pelota con facilidad, y siempre había una mano o un defensor cerca de cualquier espacio que quedaba libre, ¿no?
Y este jueves vuelve el tenis para Carlos Alcaraz, que pone rumbo a la gira asiática, donde va a competir por primera vez en Japón en el ATP 500 de Tokio 2025. El murciano, reciente campeón del US Open y ya sentado en ese número uno del mundo, busca en Tokio pues un torneo que le sirva para seguir ganando confianza y seguir con el rodaje para los próximos compromisos. Ya conoce sus posibles rivales de ronda. Debutará frente al argentino Sebastián Báez y en su estreno, y se verá en su camino seguramente a francés Tiafoe, Casper Ruud o Taylor Fritz. Podrían cruzarse en el camino del tenista del Palmar, así que Carlitos, que no para, no descansa, y ahora mismo está así la cosa en el deporte, Julián. Luego a las 2 seguimos ampliando cositas.
Más noticias efectivamente deportivas a partir de las 2 en la app y en la web de Onda Cero.
Únete al Latido Solidario. Carrera solidaria contra la ELA de Fundación Eurocaja Rural. El 5 de octubre, corre o camina en Toledo o participa de forma virtual estés donde estés. El 100% de la recaudación se destinará a mejorar la calidad de vida de los enfermos de ELA y a impulsar la investigación para vencer esta enfermedad. Inscríbete ya en fundacioneurocajarural.es, porque contra la ELA, cada paso cuenta.
Si quieres ponerte en contacto con el programa, envíanos un mail a producciónmurcia@ondacero.es.
Soy un lugar de piedra, de reyes y de corazón. Un lugar de cultura, pero de tres culturas. Sucumbí a mis mil sabores, a mis pinturas, a mis esculturas. Vive mis tradiciones y mis raíces. Corre hacia el futuro, donde si me miras, me escuchas y me sientes, el cuerpo grita, esta soy yo, Murcia.
Con ustedes, Arturo Valls.
Bueno, viniendo al teatro, una paloma como de 10 kilos se ha aliviado sobre mi coche. ¿Me he venido abajo? No, es una señal para cambiar de coche. En Modrive, claro, porque tienen los mejores y te atienden de categoría.
Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en modrive.com y estrena sensaciones.
Con la garantía de Marcos Automoción.
Más de uno, Región de Murcia. De lunes a viernes a partir de las 12:20 con Julián Vigara.
Vamos a hablar de la Rambla de Tabala, de su entorno, que han sido históricamente una de las zonas más vulnerables en inundaciones en el municipio de Murcia y también en la Vega Baja. Tras episodios como, por ejemplo, si recordamos, la Dana de 2019, que causó graves daños, daños materiales, y que además llegó a poner en riesgo a miles de vecinos, pues la construcción de la presa de Tabala se ha convertido en una reivindicación recurrente, tanto de ayuntamientos afectados como de la sociedad civil. Y de ello vamos a hablar con Antonio Navarro Corchón, que es concejal de Planificación Urbanística del Ayuntamiento de Murcia, para que nos cuente cuál es la situación ahora mismo con respecto a la ejecución y al proyecto de esa presa. Concejal, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Julián.
¿En qué punto se encuentra actualmente el proyecto, desde el punto de vista administrativo y técnico, de la construcción de esa rambla? Perdón, de esa rambla no, de esa presa.
De esa presa.
Eso es.
De esa presa y el encauzamiento de la rambla. Efectivamente, la información que a nosotros no nos consta es que, y así el Ministerio de Transición Ecológica informó en su momento, es que se había adjudicado el contrato para la redacción del proyecto de la construcción de esta presa, y como muy bien decías, el encauzamiento de la Rambla, no solamente en el municipio de Murcia, ¿no?, que afecta a las pedanías de Ceneta, El Raval, Alquería, las que tenemos más cercanas a la provincia de Alicante, sino también del municipio de Beniel, a Orihuela. En definitiva, toda la Vega Baja, en la margen derecha del Segura. Como digo, se adjudicaba ese proyecto, según el Ministerio, en el 2023, en noviembre de 2023. Ha transcurrido pues, casi 2 años. Y bueno, queremos dar un toque de atención al Ministerio a través de esta moción, que en otras ocasiones efectivamente ha sido aprobada por unanimidad, tanto en el municipio de Murcia como en el municipio de Beniel y en otras zonas de la Vega Baja de la provincia de Alicante, porque efectivamente es una zona bueno, con muchísimo riesgo, ¿no? Y cuando llega por las inundaciones, los daños materiales, y cuando llega esta época del otoño, hay que recordar que las últimas danas pues han sido por estas fechas, ¿no? Septiembre y octubre, ¿no? Las tradicionales, ¿no? Santa Teresa, que históricamente tenemos todos en la hemeroteca, como también las que hemos conocido, ¿no? Como
que ahora María, quiero que explique para nuestros oyentes lo que supondría para Murcia y para sus pedanías y para la Vega Baja, efectivamente, la construcción de la presa en términos de seguridad, de planificación urbana y de protección también, ¿no?, frente a las inundaciones que, por ejemplo, ha habido y que ha explicado hace un momento a lo largo de la historia.
Sí, bueno, pues vamos a ver, en toda esta zona que pudiese estar afectada, como digo, por el riesgo de inundación en la Vega Baja del Segura, hablado de una gran amplitud en cuanto a su territorio, pues estamos hablando que puede afectar a más de 400.000 personas. Los daños materiales, que vamos a descontar los personales que no tienen, como yo diría yo, valor económico, ¿no?, una vida humana, y siempre existe un riesgo de que una lluvia torrencial desbordada pues pueda generar, y que todos hemos visto esas imágenes, ¿no?, de las últimas danas. Pero hablando de daños materiales, tanto en la de 2019 como en la de 2024, ¿no?, han sido daños que han superado los 1.000 millones de euros, con las indemnizaciones de los consorcios de compensación de seguros, daños en viviendas, en pajos, en superficie agrícola. Entonces, es absolutamente vital. Y por eso es una infraestructura, yo siempre lo recalco cuando intervengo en estas mociones, es una infraestructura declarada de interés general, que además está prevista en la Ley del Plan Hidrológico Nacional del año 2001, es decir, que hace más de 20 años que está prevista la ejecución de la misma, que además está también en el Plan de Gestión de Riesgo de Inundaciones de la Cuenca del Segura, y es verdad que ha habido pasos, pero no llega a plasmarse, ¿no? Y claro, evidentemente los murcianos, en este caso, que somos a los que representamos, pues miran con temor al cielo ante no sé, la previsión de que pueda haber lluvias torrenciales. Entonces creemos que se debe acometer. Yo sé que el Ministerio, después de la última dana, tanto en la cuenca del Júcar como en la del Segura, pues tienen puestos focalizados, ¿no?, todos sus esfuerzos, pero queremos, como digo, pues que se conciencie, en definitiva, pues el Gobierno de España en este caso, de la importancia de tramitar con la mayor diligencia y urgencia posible todo lo que es el proceso de licitación y la posterior ejecución de esta presa.
Bueno, si la presa sigue sin ejecutarse, concejal, ¿qué alternativas existen para proteger a la población, sobre todo para minimizar los riesgos, ¿no?, de inundación, si es que hay alguna alternativa?
Bueno, la alternativa siempre está, que es una alternativa, digamos, de prevención, pues lógicamente mantener en la medida de lo posible pues todos los cauces en adecuadas condiciones, me refiero de conservación, para que no haya obstáculos que en un determinado momento pues puedan generar un desbordamiento incontrolado, ¿no?, del curso de las aguas. Bueno, sobre todo eso, ¿no? Pues el adecuado mantenimiento de los cauces, ¿no? En estas ramblas, pues lógicamente, por su trazado y por su extensión, pues requieren unos mayores esfuerzos. Pero bueno, yo sé que también la Confederación pues está tratando, supongo, de y así lo manifiesta, de mantener estos cauces en condiciones adecuadas.
Gracias, Antonio Navarro Corchón, concejal de Planificación Urbanística y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Murcia. Y se seguirá haciendo presión, ustedes por parte de la Administración, nosotros en los medios de comunicación también, en lo que podamos ayudar. Un saludo.
Muy bien. Un saludo y muchísimas gracias.
Estamos también pendientes de otra comunicación porque vamos a hablar de una línea de alta tensión de 132.000 vatios entre Corbera y El Palmar. Vamos a hablar de este trazado y que, según Ecologistas en Acción, podría afectar al Parque Regional El Valle y Carrascoy y a otros espacios. Denuncian impactos ambientales y un proceso con poca información pública y participación. Pues para entender algo más, las principales claves, vamos a saludar a Pedro Luengo de Ecologistas en Acción. ¿Qué tal, Pedro? Gracias por estar en Onda Cero. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿por qué os oponéis a la construcción de esta línea de alta tensión de 132.000 vatios, qué supondría para ese espacio?
Bueno, pues básicamente al meterse por el espacio protegido lo que provoca es un impacto negativo, sobre todo sobre la avifauna, aunque también tiene un impacto importante paisajístico y riesgos, como siempre que pasa una línea de alta tensión por zonas arboladas, pues hay siempre el riesgo de poder producir algún tipo de incendio por chispas que pueden surgir de estas instalaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues al final los impactos en una zona de alto valor ecológico que está protegida nos parece que hacen inasumible y sería una línea más de las que pasan ya por el espacio. Quiere decir que al final hay que poner un límite a este tipo de impactos en espacios de alto valor ecológico.
¿Pero con la ley en la mano es compatible este trazado tal y como se ha planteado? Lo digo, bueno, por los espacios Natura 2000, por la normativa. ¿Esto se puede hacer o no?
En principio depende de si se estima que el impacto es mayor o menor. Claro, y aquí está la Administración es la que tiene que decidir si considera que el impacto es mayor o menor o es asumible o no. Para nosotros es ya inasumible el efecto acumulativo también, que muchas veces no se tiene en cuenta. Cuando se valoran proyectos por sí solos sin tener en cuenta que ya existen proyectos de ese tipo en la zona y que el efecto acumulativo de los distintos elementos aumenta el impacto de una forma que no es uno más uno son dos, sino que uno más uno son cuatro, pues al final esos efectos acumulativos no los tienen en cuenta muchas veces a la hora de valorar el impacto real de la historia. Y estamos hablando de zonas donde hay especies vulnerables y en peligro de avifauna, que tiene uno de sus principales impactos, una de las principales causas de declive precisamente es la electrocución o la mortandad por choque con líneas de alta tensión.
¿Y pasan viviendas cercanas a esta línea o hay viviendas?
Sí, efectivamente, otro de los impactos es el impacto humano. El hecho de pasar cercano de viviendas, el no tener en cuenta, pues muchas veces se elige el recorrido que mejor le conviene, más recto y con menos costes para la compañía eléctrica. Pero pues hay que ver también otros factores, aparte de el impacto ambiental, pues también el impacto paisajístico y el impacto para las viviendas, que también la cercanía, pues en algunos casos puede producir también el efecto sobre la salud, ¿no? Hay recomendaciones de que haya una distancia entre viviendas y las líneas de como mínimo 1 metro por kilovoltio.
Ya, bueno, fíjense en Espinardo las viviendas que hay también. Y,
claro.
¿Verdad? No recuerdo cómo se llama esa urbanización ahora mismo, pero sí.
Efectivamente, además es que
nos quedan 20 segundos.
cuando se hace, lo que falta aquí también es una planificación de corredores energéticos, que eso evitaría este tipo de situaciones.
Claro, que se está dando. Bueno, estaremos muy atentos a este asunto. Un abrazo, Pedro Luengo, de Ecologistas en
Acción. Igualmente.
Llega el boletín de la una a Onda Cero.
Onda Cero, Región de Murcia.
Son Iron Maiden. Maiden. No lo sé, da igual. Es que lo han conocido perfectamente, ¿verdad? Pues tengo una muy buena noticia para los seguidores de Iron Maiden, porque la quinta edición del Rock Imperium de Cartagena va a hacer realidad uno de los mayores anhelos del público del festival desde que echara a andar hace 4 años. Iron Maiden va a ser el gran protagonista de un cartel que promete ser histórico. Eso lo ha dicho la organización. Así que, bienvenidos. Iron Maiden estará en el próximo verano en Cartagena, dentro del festival, es que no me salía lo de musical, festival del Rock Imperium. Allí nos veremos todos.
En Onda Cero, Región de Murcia, más de uno.
Ya estamos aquí en este espacio de radio Tiempo de Enfermeras para poner el foco en el Alzheimer. Vamos a hablar de esta enfermedad que no solamente afecta a la memoria, sino a la vida entera de las personas y sus familias. Y queremos hablar de cuidados integrales, de cómo prevenir ese sufrimiento evitable y de qué puede aportar, ¿no?, la enfermería en cada etapa del proceso. Está con nosotros nuestro invitado. Vamos a saludar al doctor en enfermería, al enfermero de familia, enfermero de salud mental y coordinador del programa formativo EIR, de salud mental de la región de Murcia. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Estoy encantado de estar aquí contigo.
Gracias por atendernos y por estar con nosotros en este espacio que hoy, desde el Colegio de Enfermería, vamos a dedicar efectivamente al Alzheimer. Bueno, en primer lugar, para situarnos, ¿qué entiende la enfermería por lo que es el abordaje integral en Alzheimer y por qué es clave empezar desde el primer síntoma a trabajarlo?
Pues yo creo que a lo largo de las etapas que tiene la patología, las enfermeras vamos a estar presentes, pero sí que es cierto que nuestro objetivo, dependiendo de la etapa en la que nos encontremos, vamos a priorizar unas cosas o vamos a priorizar otras. Quizás en las etapas más iniciales vamos a promover la mayor independencia posible de la persona, trabajar la estimulación cognitiva. Y sí que es cierto que conforme la patología va avanzando, pues quizá la persona va a necesitar apoyo en actividades instrumentales, actividades básicas de la vida diaria. Y finalmente, en etapas finales, más tardías, donde la persona es más dependiente, pues sobre todo vamos a proporcionar esos cuidados de confort. Y a lo largo de todas las etapas, algo que me gustaría señalar es que las enfermeras y todo el equipo también vamos a proporcionar esa atención y esos cuidados a la familia y en concreto al cuidador principal.
La enfermería es la encargada de elaborar las estrategias para la estimulación cognitiva, sensorial y la aplicación de una rutina estructurada que precisamente ayude a favorecer el bienestar y reduzca ese deterioro que va a ir sufriendo esa persona.
Sí, desde luego las enfermeras juegan un papel clave en todo lo que tiene que ver con la estimulación cognitiva. Sí que es cierto que también me gustaría destacar el trabajo que hacen nuestros compañeros de terapia ocupacional. Al final, en mi día a día, yo trabajo con terapeutas ocupacionales y cuando ambos nos unimos sale un trabajo increíble, increíble.
¿Cuándo una actividad deja de ser útil y hay que retirarla y sustituirla? En el caso del enfermo.
Pues sobre todo lo que tenemos que entender es que en las primeras etapas quizá hay esas quejas subjetivas, esas pequeñas pérdidas subjetivas, hasta que posteriormente, más adelante, empieza a ser observable por mi hija, por mi tío, por algún familiar. Y conforme la patología va avanzando, vamos a ver que va a haber actividades instrumentales que son un poquito más complejas, como por ejemplo el manejo del dinero, hacer las compras, manejar el teléfono o incluso preparar alimentos. Y ahí la persona va a empezar a necesitar ese apoyo. Conforme la patología va avanzando, encontramos que se ven afectadas actividades básicas, como puede ser vestirse, ducharse, y ahí sí que necesitaría ese apoyo de las enfermeras y de otros profesionales como los terapeutas ocupacionales.
Hablando de estimulación y de esa serie, ¿no?, de rutinas terapéuticas que comentabas, ¿qué papel tiene el entorno del enfermo? El ruido, la iluminación de una estancia, las señales visuales y, por supuesto, los hábitos, ¿no?, del sueño, de la alimentación, el ejercicio, en el bienestar de esta persona.
Pues todos los factores que me comenta Julián son clave, desde las enfermedades de salud mental y las enfermeras en general. Vamos a promover una correcta higiene del sueño, dentro de las posibilidades, conforme la patología va avanzando, que la persona sea lo más independiente posible, esa realización tan importante de ejercicio físico y de una alimentación equilibrada.
No sé si trabajáis también, imagino que sí, la prevención de delirium y las contenciones cero en entornos hospitalarios, en entornos residenciales. ¿Todo esto también se prepara o no?
Sí, yo por ejemplo ahora estoy en el Hospital Román Alberca y aquí tenemos el proyecto de contención cero, estamos muy concienciados y lo que se intenta trabajar es no llegar a que esa contención se realice. Hay muchas cosas que podemos realizar, que podemos observar, las enfermeras especialistas, e intentar que no llegara a esa situación, por supuesto.
Estamos hablando de un trabajo muy completo, agotador, no solamente para enfermeros, sino para el papel del cuidador. La mayoría mujeres, evidentemente siguen siendo mujeres. ¿Tenemos suficientes especialistas en geriatría, en salud mental y plazas sobre todo para cubrir las necesidades ahora mismo en la región de Murcia? ¿Cuál es tu opinión, Alberto?
Creo que el personal actualmente, por supuesto, es insuficiente para la necesidad que tiene una población cada vez más envejecida. Sí que es cierto que en el Servicio Murciano de Salud se ha apostado mucho por las enfermeras de salud mental y actualmente hay especialistas, aunque faltan, pero a nivel de enfermería geriátrica se está moviendo muy poco. En los últimos años sí que estamos viendo pequeños avances, ya se ha creado una de las primeras plazas para que las enfermeras se puedan formar y ser especialistas en geriatría, o sea que vamos muy poquito a poco, pero sí que se está apostando por la geriatría, por la necesidad de una población pues cada vez más envejecida.
Desde su coordinación del AIR de salud mental, ¿qué competencias se priorizan para el Alzheimer y qué brechas formativas habéis detectado, Alberto?
Pues sí que es cierto que en las plantas de psiquiatría las personas con Alzheimer no suelen ingresar, porque suelen ingresar más en neurología, pero al final tenemos que saber que la persona pues puede tener Alzheimer y puede también tener una patología de salud mental. Entonces, sobre todo, los cuidados de confort y cuidados, tratamiento farmacológico, por supuesto, pero como comentaba Julián, ese cuidado del entorno, de una luz que le ayude a la persona a estar bien, a poder reorientarla en el caso de que haya esa desorientación que puede ocurrir en etapas más avanzadas. Esa estimulación cognitiva también la realizamos a diario.
Bueno, ¿cómo sería el o debería ser el itinerario ideal, diagnóstico, plan de cuidados, seguimiento y apoyos sociales, ¿no? Para que haya una buena coordinación y un buen itinerario en los cuidados cuando aparece un caso de Alzheimer.
Pues aquí también me gustaría destacar el papel que realizan los trabajadores y las trabajadoras sociales, que pueden poner en contacto y que conocen los recursos de la comunidad donde vive la persona que tiene Alzheimer y los familiares, y que pueden proporcionar al final ese contacto a poder derivar a un centro de día especializado para que la persona tenga esas rutinas y tenga todos los cuidados necesarios.
Bueno, quiero hablar también del acompañamiento con tu ayuda, del acompañamiento emocional y sobre todo de la atención humanizada. ¿Cómo se estructuran en el día a día para que no queden en buenas intenciones, ¿no?
Pues a lo largo de las etapas de la patología, yo creo que lo que es clave es dignificar y humanizar el cuidado, porque estamos hablando de personas. Y luego, aparte, también me gustaría destacar el seguimiento que se intenta, que es un reto todavía, que queda mucho por hacer y mucho por mejorar, pero ante los cuidados que vamos a dar a los familiares y en concreto al cuidador principal, tenemos que tener en cuenta que muchos cuidadores, la mayoría de ellos, como ha señalado Julián, mujeres, pueden sufrir lo que se conoce la sobrecarga del cuidador. Entonces también vamos a promover mucho que se cuiden a ellos mismos para poder luego cuidar a sus familiares.
Sin lugar a dudas. Pues ha sido muy interesante poder conversar con Alberto Hiciano Guillermo. Como yo decía, es doctor en enfermería y a su vez enfermero de familia, enfermero de salud mental y coordinador del programa formativo EIR de salud mental de la región de Murcia. Con él hemos hablado del Alzheimer y de qué manera la enfermería ayuda, ¿no?, a los enfermos y sobre todo también a los familiares, ¿no?, ante un proceso de estas características tan duro, ¿no?, a la hora de los cuidados y de lo que va a suceder, ¿no?, a partir de ese momento de este diagnóstico. Un saludo y que tengas un buen día.
Igualmente, muchas gracias, Julián.
Hasta luego, adiós.
Saludo. Hasta luego.
En Onda Cero, Región de Murcia, más de uno.
Cuidamos a diario la alimentación de nuestra familia. Queremos lo mejor para ellos. Por eso siempre compro tomate frito Ida, elaborado con tomates frescos recién cosechados y la cantidad justa de aceite de oliva virgen extra. Un tomate frito sano y equilibrado, con el auténtico sabor casero que lo hace diferente. Tomate frito Ida, el de siempre, el de casa.
Con Top Ducha llegó tu momento más fresco del verano. Con la reforma de tu ducha te instalamos gratis tu mampara de baño de diseño. Oferta de julio a septiembre. Top Ducha, en calle Cabecicos 9, esquina Galileo, Murcia. Y también en Alicante y Valencia. Top Ducha y Top Cocina. Experimenta una forma única de hacer realidad la casa de tus sueños.
Más que chollos en Rapimueble. Dormitorio 179 euros, juvenil 389. Cheslong ahora solo 389 euros. Rapimueble, las mayores exposiciones del mueble y descanso. Más ahorro, más ofertas, más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29. Gafas graduadas por solo 29 euros. 29. Tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Murcia, Gran Vía 17. Infórmate en soloptical.com.
¡Hola a todos! Soy Drilo el Cocodrilo. ¿Queréis bailar, cantar y pasarlo genial? Pues llega un nuevo espectáculo de la pandilla de Drilo al Centro Comercial Atalayas. Además, ¡sorpresa! Presentaremos a un nuevo amiguito, un superhéroe muy especial llamado Ati, que será la mascota de Atalayas y te regalará su mochila. No te pierdas el viernes 26 de septiembre a las 19 horas. La pandilla de Drilo y Ati en Atalayas.
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
Regresa Onda Cero, el espacio Más de Uno Murcia, Más Visión, y lo hace como siempre con nuestro colaborador habitual, con el oftalmólogo Alberto González Costea. Con él vamos a estrenar temporada, porque no aparecía por los micrófonos desde la pasada temporada, y con él vamos a hablar, abrimos temporada, de unas gotas que se están probando en Estados Unidos. Creo que ya se están comercializando para acabar con ese brazo cuando llegamos al restaurante y hacemos extensible, para acabar con ese gesto que es muy típico de la presbicia. Las gotas para la presbicia. ¿Qué tal, doctor Alberto González Costea? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Julián y oyentes. Qué alegría estar aquí de nuevo.
Qué bien, qué bien. Contamos con usted para esta temporada nuevamente y además lo hacemos con un asunto que está generando la atención,
sí,
¿no?, de las
mucho,
personas
mucho.
Cuando llegamos a una determinada edad necesitamos gafas para ver de cerca, la presbicia, la vista cansada.
Sí, normalmente sobre los 40, 45 años empieza la presbicia.
Bueno, ¿y qué te parecen estas gotas de las que ya se están comercializando, creo, en Estados Unidos?
Esto parece como que es algo súper, súper novedoso, y lo primero que tengo que decir como oftalmólogo es que esto es un fármaco que se conoce ya desde hace más de 50 años, ¿eh? Lo digo porque siempre vienen las pequeñas trampas, ¿no?
Esta podría ser una de ellas.
Bueno, tiene su letra pequeña.
Ah, vale.
Y no sé si seremos capaces de leerla o no con la ciclidina, con Bits, ese nuevo fármaco que ya sí se está comercializando en Estados Unidos. Al módico precio de unos... cuesta más o menos 70 euros al mes. Lo digo para que ya, que sea curioso, ya vaya resolviendo dudas.
Hombre, si funciona bien, merece la pena el dinero, porque tampoco estamos hablando de 500 euros.
Mejora un poquito la visión de cerca, no en todos los casos, es decir, no es una panacea, no va para todo el mundo. Y el efecto, pues, son unas 10 horas.
Y desde que te echas las gotitas.
Tarda una media hora más o menos en hacer efecto, porque el efecto, para que así vayamos aclarando cómo funciona esto. Esto es un fármaco que viene derivado del estudio de un fármaco que ya usaba mi abuelo en 1928 y se conocía desde el 1870 y pico, que es la pilocarpina, un fármaco que se empezó a tratar es el primer fármaco que se usó para glaucoma. Y ha estado pues prácticamente 100 años siendo el único fármaco que trataba el glaucoma. Y entonces cerraba la pupila y la gente veía mejor de cerca. O sea, tenía una ventaja para la presión ocular. Que después de estos 100 años, sobre el año 1960-70, empiezan a aparecer otros fármacos y se deja de usar. Pero se investiga sobre análogos, sobre pues primos hermanos, ¿no? Sobre moléculas similares. Y esta es una de ellas, que también se dejó de usar para el tratamiento de glaucoma porque aparecieron moléculas más novedosas. ¿Qué pasa? Pues que siempre a alguien se le ocurre que en el cajón del olvido aquellas moléculas tenían algunos efectos no deseables o secundarios, colaterales, como podía ser la pilocarpina, que hacía que vieran bien de cerca, porque al cerrar la pupila se ve bien de cerca. Y de ahí, pues que sea, esta es la segunda
intentona.
Se ve bien
de cerca, pero no de lejos.
Bueno, claro, esa es la otra parte. Hay que decir que cuando un fármaco te cierra la pupila y vas a conducir de noche todos los gatos son pardos y nuestros ojos necesitan más luz. ¿Qué pasa? Que puede limitar la visión en condiciones de baja luz, la puede limitar. O sea, por eso digo que tiene su letra pequeña, que habrá que ir probando bien. Entonces, estos fármacos, ya hubo una intentona también en Estados Unidos de un fármaco parecido a este que se dejó de comercializar porque no estaba exento de efectos secundarios, como podía ser la irritación del ojo y el dolor de cabeza. Entonces, oye Julián, qué joven que es, que tú no ves, que no usas gafas de cerca, pero tiene los ojos como un vampiro, ¿no?
Y encima
de la cabeza, ¿no? Entonces, aquel se dejó de comercializar. Parece que este tiene menos efectos secundarios que este otro que se hizo, pues hará 10 años, calculo más o menos. Y bueno, vamos a ver qué tal. Se ha hecho un estudio, el estudio se presentó con 400 y pico pacientes estudiados, ya que no todo el mundo que tenga gafas, es un poco una sensación general de pues cómo se hace con estas cosas de la ciencia, que muchas veces son muy, muy interesantes, muy novedosas, pero cuando tienen este tinte comercial, pues también corren como la pólvora, ¿no? Porque parece que ya nadie más va a tener presbicia. estoy seguro que algunos pacientes se van a beneficiar de ello. Va con prescripción médica, es decir, debe un oftalmólogo valorar la indicación para ver que no haya un compromiso de la cámara anterior o un compromiso de que pueda alterar la presión ocular. Y también, como influye un poquito en la acomodación, pues hay que ver que el estado acomodativo previo, y no es lo mismo una persona de 45 años que le vaya muy bien el colirio, que a lo mejor supongamos que siga usándolo y a lo mejor a los 50 o a los 52 pues ya no le hace tanto efecto porque ha cambiado sus circunstancias oculares.
O sea que es para personas más jóvenes, o depende también de
La presbicia más o menos, ¿no? Va con la edad, pero depende también si tienes un poquito de astigmatismo miópico. O sea, va a haber... no es algo que cuando lo escuchemos vamos a pensar, uy, voy a la farmacia y ya no tengo presbicia, ¿no? Hay que... va a haber que ir al médico, valorar su caso y luego pues ver la tolerancia a esos efectos secundarios o las limitaciones que puedas tener, Julián, puesto que hay personas que la sensibilidad que tenemos de la luz o cómo funcionan los fotorreceptores es complicado, y una persona que puede aplicarse el colirio y le dura 10 horas y en esas 10 horas pues tiene que conducir cuando ha bajado la luz y no se encuentra cómodo, pues a lo mejor tendrá que desechar el prescindir de la gafa de cerca porque puede tener otras limitaciones.
¿Hay lentillas para presbicia o no?
Sí, bueno, la presbicia realmente se corrige, vamos a empezar por lo más básico, que es con las gafas. Las gafas sería lo más sencillo. Las gafas progresivas, aquellas personas que necesitan de lejos y cerca. Hay lentes de contacto progresiva, multifocales, que pueden dar corrección de lejos y cerca, pero los ojos, a medida que cumplen años, son más secos y tal vez la presbicia, pues que cuando aparece, 45, 50, 55, y la tolerancia a lentillas suele ser peor. Y bueno, aunque haya algunos tratamientos láser, están un poquito cogidos con pinzas, porque ajusta un ojo y otro. Y lo que decía de lentillas, que es lo que último tenemos, no es lo que sea último, sino la opción última, la he dicho por complejidad, en personas que tienen por encima de 50, 55 años, la opción quirúrgica con una lente intraocular sí que es capaz de corregir la graduación de lejos y cerca. O sea que por eso he empezado desde las sencillitas gafas hasta pasar por la intervención quirúrgica.
¿Y usted qué recomienda? ¿Depende de la edad?
Depende de la edad, depende de la visión del paciente. Y este colirio habrá que ponerlo en esta ecuación en algún momento para ciertos pacientes que, bueno, que estarán muy contentos. Habrá pacientes que les vaya muy bien, será lo típico que vendrá un paciente, le veremos en la clínica, estará fenomenal, contento, contenta. Se lo recomienda o se lo ve comiendo el sábado con unos amigos, oye, va, prueba, y el otro le va fatal.
¿Cuándo llegaría a España o se espera que llegue a España este colirio?
Pues tiene que aprobarlo la CE, o sea, el Consejo Europeo de Medicamentos. Pero al ser un fármaco que es conocido y que ya está evaluado previamente en estudios de glaucoma, o sea, se conoce su seguridad y su eficacia, creo que no vaya a ser un problema difícil, o sea, lento, ni va a ser una dificultad que pase los estudios, puesto que cuando es una molécula conocida y ya se ha evaluado durante años, espero que en unos meses, si realmente el laboratorio tiene interés, porque lo venda muy bien en Estados Unidos, lo ofrecerán en Europa, y si empiezan a encontrar dificultades en el mercado, pues no se lanzarán a hacer el estudio.
Imagino que también se investigarán, ¿no? Como usted decía, nuevas moléculas.
Sí, claro.
Para mejorar este medicamento, ¿no?
Sí,
quitar el dolor de cabeza.
Pero pensemos que esta molécula se conoce 50, o sea, que no es una molécula, o sea, estamos hablando de que
mejorar.
Claro, alguien que encuentre la solución de la presbicia con una gota y que encima sea que sea compatible con la visión nocturna y compatible con otra serie de circunstancias como los efectos secundarios, pues creo que se venderá muchísimo, porque será gran calidad de vida, gran confort, y ahora con esta medicina que estamos intentando hacer anti-aging, rejuvenecimiento y tener más duración y más calidad de vida, pues seguro, y nosotros los oftalmólogos seremos los primeros que estaremos ahí.
Bueno, más deporte y menos Botox. Muchas gracias, doctor Alberto González Costea.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Enseguida está Puri Cánovas, que vuelve también con su sección Más Mujer.
Síguenos en redes sociales. @ Más de Uno Murcia. Non duermas si era alta. Supermercado Lesco abrirá sus puertas en carretera Era Alta 29 a partir del jueves 18 de septiembre. Ofertas increíbles, productos frescos y todo lo que necesitas de 9 de la mañana a 9 de la noche. No te lo pierdas. Ven y descubre tu nuevo supermercado de confianza. Lesco, cerca de ti.
Este año, el corazón de Murcia late más fuerte. Rincón de Pepe cumple 100 años y lo celebra con el menú 1925, un viaje a sus orígenes a través del sabor. Rincón de Pepe, 100 años de vanguardia, 100 años de tradición. Reserva en restauranterincondepepe.com.
En septiembre, Lorca se llena de talento en la 41ª edición de Feramur, Feria Oficial de Artesanía de la Región de Murcia. Descubre y llévate a casa piezas únicas, auténticas obras de arte hechas a mano. Feramur te espera en Ifelor, Lorca, donde el arte cobra vida del 25 al 28 de septiembre. Organiza Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Ayuntamiento y Cámara de Comercio de Lorca.
Murcia On presenta Antonio Orozco en concierto. 27 de septiembre, Plaza de Toros de Murcia. Entradas a la venta en iboleleproducciones.com. Llevaba una vida esperándote aquí. Antonio Orozco en Murcia. Comiéndote a besos, dame
la mano y hace 22 siglos las dos grandes potencias del Mediterráneo midieron sus fuerzas en la conquista de Cartagena. Los monumentos que nos dejaron cobran nueva vida en las fiestas de cartagineses y romanos. En la segunda quincena de septiembre, la historia sale a la calle en la Gran Cartagena.
En Onda Cero, Región de Murcia,
somos más de uno.
En Onda Cero, Región de Murcia, más mujer.
Esto es Más de Uno Murcia y seguimos adelante hasta que sean las 2 menos 10. Nos ha abandonado el doctor Alberto González Costea para ir con nuestra sección Más Mujer, que vuelve esta temporada. Yo no sé si es, ¿qué número es? Puri Cánovas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Julián. Como siempre, el micrófono.
El micrófono siempre muy cerca del micrófono. Y saludamos a los oyentes que nos están viendo también a través de Instagram, desde el perfil de arroba Onda Cero Murcia.
Ah, esto es nuevo.
Así que, hola a todos.
Bueno, pues hola a todos. Bueno, pues
háblanos, Julián, de tu invitada.
Vamos a ver a nuestra
háblanos
invitada
de ella,
me
sí.
preguntabas qué temporada iniciamos, ¿no? Pues es la séptima, he tenido que hacer memoria.
No puede ser, siete años,
Julián, 7 años descubriendo mujeres fantásticas, talento femenino en esta región. Y las que quedan, porque esto va a más, ¿eh? Esto ya sí. es imparable.
Efectivamente.
Pues nada, mira, hoy estrenamos temporada, un lujo, con una mujer que lleva toda la vida dedicada a la salud mental. Yo no sé los años, ahora nos lo dirá ella, los años que lleva de profesión, pero sé que son muchos. Ella es Nieves Martínez Hidalgo, doctora en psicología y presidenta de la Fundación Soy Como Tú, de la que hablaremos también luego más tarde. Buenas tardes, Nieves.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Nieves, si se acerca al micrófono sería estupendo para escucharla mucho mejor. Así.
Gracias a vosotros por vuestra invitación.
Bueno, siempre comenzamos con los inicios, con el origen, con la motivación, con lo que os lleva a vosotras a elegir ese camino profesional. ¿El tuyo cómo fue?
Pues el mío fue una casualidad, porque yo iba a ser profesora de filología clásica, de latín y griego, que era mi primera opción.
¡Qué cambio!, ¿no?
Pero una compañera mía me dijo que ese año había estado yendo al psicólogo, que no iba a poder matricularse en la universidad, porque iba a repetir COU. Y yo le pregunté, ¿y dónde te han llevado? Porque yo soy de Albacete, de La Gineta, un pueblo pequeñito, y ella era de Albacete capital. Dice, pues me han llevado a mis padres a Madrid. O sea, que en aquella época, el año 77, que yo empecé a estudiar en la universidad en Murcia, no había prácticamente psicólogos. Entonces me contó lo que a ella le pasaba, la depresión por la que había pasado, y cómo le pudo ese profesional ayudarle. Y dije, uy, parece un poco prepotente, digo, pero esto es lo que hago yo en los recreos.
O sea, que ya había condiciones.
Sí, porque es como que todo el mundo acudía a mí, ¿no? Para preguntarme cosas. Los compañeros, más que para salir o divertirse, yo era esa persona que podía escuchar y en la que podían confiar en mis consejos.
Bueno,
y
esto ya la madre... Asertividad también, ¿no? Eres
sí,
una
empatía.
Mujer muy asertiva, empatía sobre también, todo. Ambas sí. cosas, claro. Poder meterse en la piel de los demás.
Efectivamente.
Pues fíjate que hablaba de los psicólogos, que en esa época apenas había psicólogos. Ahora hay muchos, pero hacen falta más, yo creo, ¿eh? Porque...
Muchísimos más, porque...
Hacen más terapeutas que vas a un terapeuta y te dice, no, es que no puedo, es que lo tengo todo lleno.
Es verdad, y te dan cita para
sí, para un mes, para dos meses, y no hablemos ya del seguro público.
Sí, pero aún así, Nieves, la salud mental sigue siendo la hermana pobre de la medicina. Siempre estáis diciendo lo mismo, exigiendo más medios, más psicólogos. ¿Cuál es la situación ahora mismo en la región de Murcia?
Bueno, están con el nuevo plan de la estrategia de salud mental. Parece que el Ministerio de Sanidad está dotando de más fondos, pero todavía estamos muy escasos. Se están haciendo muchas cosas en prevención del suicidio, en atención también comunitaria, hay equipos de profesionales que van a los domicilios de las personas con problemas de salud mental, que no se pueden desplazar, y hay muchos más profesionales, pero todavía nos quedamos cortos.
En España, ayer leí un informe, Julián, que decía que en España consumimos, tú lo sabrás, Nieves, sí. muchísimos ansiolíticos, sí. Porque no hay tiempo ni recursos ni suficientes psicólogos para tratarnos. Y no se entiende que no se incremente el número de psicólogos, porque yo creo que sería mucho más económico a la larga, le costaría menos a la seguridad social que los fármacos, y sobre todo sería más saludable, ¿no?
Por supuesto, y en Reino Unido y en otros países donde has hecho ese estudio, realmente el coste-beneficio es muchísimo más económico invertir en más profesionales de la salud mental, y se reduciría, por supuesto, el consumo de psicofármacos, porque ahora mismo los médicos de familia tienen que atender a muchas personas con problemas de salud mental que no pueden derivarse a lo que es a la especialidad, al centro de salud mental, porque las listas de espera son de 3 o más meses.
Y al final se recurre al psicólogo privado.
Al final se recurre al psicólogo privado, que también es muy difícil de también encontrar un buen psicólogo que tenga hueco en la agenda y que realmente te pueda atender en ese tiempo que tú necesitas.
Y los murcianos hemos roto ya con el estigma que tiene mucha gente, o tenía mucha gente, de ir al psicólogo, de decirlo con total naturalidad, especialmente los hombres, que para ellos parece como que suponía como un signo de debilidad.
No, porque te hacen como más vulnerable, ¿no? Parece que te vas
claro,
a hacer más.
Sí.
Pero no, vamos,
la masculinidad
no pasa nada.
Del hombre parece que se resentía si iba al psicólogo. Claro. Esto, este tabú se ha roto ya, ¿no?
El que lo digan no lo tengo claro.
O sea que no.
Pero el que vayan al psicólogo sí.
Sí, claro.
Porque yo en mi clínica tengo pues el 50% más o menos de hombres y el 50% de mujeres de todas las edades.
Pero esto sí ha cambiado, ¿no? Antes eran más mujeres.
El buscar ayuda sí la buscan. Ahora, que se atrevan a decirlo,
ya.
Eso es más difícil.
El problema más común en el que todo coincide, o casi todos los pacientes pueden coincidir con respecto a una situación que les ha llevado a perder la salud mental, ¿cuál suele ser ese denominador común, ¿no? Ese problema común?
Son muchos factores, ¿no? Suele ser multicausal, igual que el suicidio, ¿no? Pero lo que hay de base a lo mejor es una falta de educación en salud mental, lo cual yo desde la Fundación lidero esa campaña, ¿no? Y la llevo a todos los sitios que puedo, de que es muy importante que dentro del currículo escolar de niños y adolescentes esté la educación, la asignatura obligatoria de educación para la salud mental. Porque si desde niño te educan, aprendes a ser asertivo, a comunicarte, a gestionar emociones, cuando llegas a mayor puedes tener algún problema, pero ya tienes las herramientas, con lo cual los problemas no se agravan. Entonces esa asignatura, igual que está la química o está la educación física, es importantísima para prevenir tanto los problemas de salud mental como prevenir el riesgo de suicidio. Es muy importante.
hay una cosa que a mí particularmente me llama muchísimo la atención en los últimos años, ¿no? Parece ser que hay más de 1,5 millones de jóvenes, bueno, de niños, adolescentes, sí, entre 12 y 18 años, que están en riesgo de tener problemas emocionales, los que no los tienen. Esto es un incremento alarmante. Los adolescentes, yo me pregunto, los adolescentes, los chicos jóvenes de ahora, del siglo XXI, diferentes a nosotros, estamos aquí una generación muy diferente, ¿no?
Somos la generación VHS.
Somos los boomers, Julián, que no te has enterado.
Yo le digo VHS. Sí, sí, sí. Me gusta más.
Bueno, pues estos jóvenes de ahora sufren más de lo que sufríamos nosotros, o es que hay más visibilidad a todos esos problemas.
Sí, yo pienso que hay más visibilidad. Y quizá pues pueden sufrir más porque hay más, una pérdida mayor de valores. Ellos tienen las redes sociales para competir diariamente, ¿no? Con quién es mejor, quién es peor. Yo estoy más guapa, tú estás más feo. El bullying, que ya existía en nuestra época, pues ahora se adentra en el hogar porque te lo llevas dentro de tu móvil y siguen acosándote a través de las redes sociales. Entonces creo que luego los padres pues estamos también un tanto descentrados de lo que es tener una familia, porque estamos más centrados en nuestro propio éxito, en conseguir el dinero. A veces no es éxito, que tienes que trabajar en una empresa o en un supermercado porque tienes 3 niños y tienes que darles de comer. Pero claro, llegas a tu casa a las 10 de la noche o a las 10 y media, agotada. ¿Y quién ha hecho los deberes con esos niños? ¿La abuela, el abuelo, la cuidadora? Entonces creo que también estamos dejando de lado a nuestros hijos.
Oye, yo hacía los deberes solos, que ahora los niños se han acostumbrado a hacer los deberes.
Eso
con
te iba
los
a comentar, Nieves. O sea, antes nuestros padres...
A mí no me ha ayudado nadie.
Trabajaban igual. O sea, mis padres tenían un restaurante y llegaban a casa a las 12.
Claro.
Y hemos salido todos con unos valores, creo que muy buenos. Es verdad. También afirman efectivamente los sociólogos que el problema no son ya las redes sociales, que también, por supuesto, sí, móviles, etcétera, sino el tipo de educación que dan ahora los padres.
Sí, también.
O sea, ¿en qué se está fallando?
Hombre, somos más permisivos, no sabemos poner límites, pero creo que la presión a la que estamos sometidos a día de hoy no es la presión a la que estábamos sometidos antes, porque yo soy la mayor de 7 hijos, mis padres tenían un supermercado, ellos trabajaban, pero mi madre sí sacaba un tiempo para tomarme a mí la lección si lo necesitaba. Y si tú tienes ahora mismo un hijo de 2 o 3 años, no puede hacer un olor de deberes solo, porque ahora mismo es todo más exigente. Entonces, si un niño con 2 o 3 años, ¿cómo lo vas a dejar solo que haga los deberes? Cuando tenga ya 9, igual sí, pero hasta los 9 ya. años, lo normal es que tenga
un poquito
de guía.
Hablas,
¿no?,
de esa presión.
Sí.
Y creo que los niños, igual que reciben muchos estímulos, también están muy presionados. Mm. Por las actividades, por los padres, por su futuro, por las redes sociales, que tienen que estar guapos, que tienen que llevar a los 1,000 likes.
No les...
Tienen mucha presión en general desde todas partes, ¿no?
Y los padres también, que los presionamos porque queremos que tengan éxito en la vida o que vayan a terminar el colegio, que ya está allí 6 horas de cole, y luego pues queremos que vayan a natación, que vayan a inglés, que vayan a violonchelo, que vayan a karate.
Queremos los hijos perfectos.
Entonces, claro, yo creo que eso es una presión añadida, que yo en aquella época yo llegaba del instituto, me ponía, como vosotros decís, yo sola con mi vaso de leche para merendar en mi habitación a estudiar, y nadie me tenía que decir nada, claro, porque yo estaba muy centrada en que yo lo que quería era estudiar y sacar mis cursos adelante. Pero es verdad que ahora no, ahora es mucho más difícil para ellos.
Los tres últimos minutos,
¿qué te parece a ti como profesional de la salud, como psicóloga clínica, que se esté convirtiendo en una costumbre entre niños, jóvenes, adolescentes, que cuando tienen, bueno, cuando están tristes, tienen un problema, tienen ansiedad, han roto con la pareja, con el amigo, con la amiga, recurran a la inteligencia artificial como su psicólogo de cabecera? Esto puede traer consecuencias, ¿no?
Eso estoy yo ahora, me estoy enterando de todo eso ya en directo.
¿No lo has probado nunca?
No, probarlo no.
Se lo están contando.
Me lo están contando.
Claro,
yo, gracias
sí,
a Dios, no necesito.
Tiene un problema y dice,
¿no?,
voy a ver cómo me lo resuelve la máquina.
Sí, pero hasta la gente mayor.
¿Sí?
O sea, no es solo, sí.
No me
de
digas.
Mayor, que ya me lo dice también. Ah, yo le he preguntado a la inteligencia artificial y me ha dicho qué tal y qué cual. Sí.
Increíble, ¿no? Y pero contra eso va a ser difícil luchar,
bueno,
porque...
De todas formas, siempre el contacto con un profesional, la inteligencia artificial no lo va... No es lo mismo. No es lo mismo el abordar un problema...
Sin lugar a dudas,
¿no?
Con una persona delante y mirando a los ojos.
Claro, porque
que
es mucho,
que te
es
está
mucho
diciendo
más. ¿No?
Una máquina que está entrenada...
Eso es.
¿Verdad? Para dar consejos.
Además,
si los necesitamos.
Según los estudios, más que lo que más cura no es la terapia en sí, el tipo de terapia que hagas, si es psicoanálisis o terapia cognitivo-conductual o de tercera generación, sino el vínculo que tú creas con ese paciente. Si tú creas un buen vínculo, eso ya de por sí le va a ayudar a recuperar la salud.
Sí, ahí tiene que haber una conexión. Nos faltan 40 segundos.
Uy, pues en 40 segundos nada, simplemente el optimista y el pesimista. Si eres optimista o pesimista, tienes mucho ganado, ¿no? Cuando tienes un problema en la vida. O sea, la actitud importantísima.
La actitud, ser realista.
Ah, muy bien.
La realidad.
La realidad, aceptarla, ¿no?
Y a veces, yo prefiero mirar por encima de mis posibilidades y pensar en grande. Ya, pues sí. Pero bueno. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por haber estado con nosotros. A Nieves Martínez Hidalgo, es psicóloga y además también presidenta de la Fundación Soy Como Tú.
Que realizan una labor magnífica y de la que hablaremos en una futura ocasión.
Adiós.
Muchísimas
a todos.
Gracias.
Gracias a ti, Nieves.
Lo has escuchado en...
Más de uno. Onda Cero, Región de